la persona que es el gran hijo nuestro, ¿sí? Es nuestro yo o el ego. Entonces lo que va a pasar es, ese egoísmo nos va a acompañar, nos va a afectar en relación con todo la totalidad de nuestras vidas, ya sea en la familia, en los negocios, en las relaciones con otras personas, en el trabajo, en la iglesia, en el hogar. Este gran ídolo siempre estará presente en nosotros, porque este ídolo se encuentra, ¿no?, sentado sobre el trono de nuestro corazón. Lo vimos hace 8 días, las personas que hacen un esfuerzo tremendo para acabar con Dios, para exterminar a Dios de sus vidas primero y después de este fin del universo entero. Quieren borrar de la faz de la tierra y aún del pensamiento de los hombres la realidad de Dios, con el fin de que ellas mismas, esas personas mismas, pueden establecer el dominio de su ego, de su yo, y este gran ídolo acompaña a estas personas, en sus actividades cotidianas, en sus pensamientos y sueños, en sus razonamientos, en sus deseos, en sus decisiones, en sus compromisos, en sus obligaciones, en sus responsabilidades. No pueden dejar fuera nunca a este ídolo. Y este egoísmo termina reinando, estableciendo su pequeño imperio, ¿no?, y dominando por completo sobre sus vidas. Y en los asuntos que suceden en el mundo, incluso en su, lo que llamamos su perspectiva o su cosmovisión, su forma de ver las cosas que suceden en el mundo, en relación con los asuntos políticos, en relación con las cosas personales, su propio placer, su propio honor, su propia comodidad, en todas las cosas, su ídolo siempre está presente, ¿no?, influyendo hasta en sentido religioso, ¿no?, en las cosas espirituales, el gran ídolo siempre está presente. Y esto no es difícil de comprobar, no es difícil entenderlo, aunque lo vamos a analizar un poco más a fondo el día de hoy. Pero el punto es, en todas las cosas, cuando hablamos de las cosas religiosas, el ídolo del yo hace su acto de presencia, y lo vemos en la forma en que las personas no están dispuestas a aceptar ninguna doctrina que va en contra y en sus prejuicios a favor de Dios, en su forma de ver las cosas, no van a recibir ninguna doctrina, no van a aceptar ninguna enseñanza que vaya en contra del yo. Y este egoísmo, el gran ídolo del corazón humano, es responsable hoy día por tantas doctrinas falsas que vemos por todos lados. Incluso cuando hacemos los comentarios que a algunos de ustedes les molesta escucharlos, ¿no?, en contra del cristianismo moderno que predica un evangelio de prosperidad, lo que estamos atacando en realidad es el mismo ídolo, porque las personas religiosas modernas no van a aceptar nunca una religión que les pudiera humillar, una religión que les pudiera decir que no tienen nada para ganar o negociar su salvación. No van a aceptar una religión que dice al yo que no es capaz ni de salvarse a sí mismo, que tiene que ser derrocado del trono, ¿no? No van a aceptar la religión que les condena, que les dice que la raíz misma del pecado en su corazón consiste de su yo, ¿no?, de su ego. Y las personas hoy día siempre van a buscar las religiones que alaban al yo, que en este sentido, las religiones que les hablan bien, ¿no?, que halagan al hombre, que le dicen que él puede, que sus obras merecen algo, que tiene la capacidad de salvarse a sí mismo, en vez de la religión que les habla de su pecado, su culpa, su incapacidad y de la necesidad de que seamos salvados de nosotros mismos, ¿no? Esa religión no la van a aceptar, no la van a dar la bienvenida, no la van a recibir porque no les gusta. Y esto lo vemos en relación con el mundo en converso, lo vemos en relación con las religiones falsas que predominan hoy día dentro y fuera del cristianismo, y lo vemos aún muchas veces en la iglesia, entre las personas que profesan ser creyentes. Hay grandes multitudes de personas hoy día que profesan ser creyentes verdaderos en Cristo Jesús, pero estas personas no pueden negarse a sí mismas, no pueden buscar primeramente el reino de Dios, no pueden tomar en serio lo que dice nuestro texto aquí en Lucas 9, la necesidad de negarse a sí mismos y tomar su cruz cotidianamente, porque estas personas de igual manera quizás no se encuentran en una iglesia que predica el evangelio de prosperidad, pero de todos modos no van a hacer nunca algo que cueste, ¿no? Lo que van a buscar es siempre lo fácil, siempre lo conveniente. Si hay algo de la Biblia que exige de su parte algún sacrificio, alguna pérdida, o sea, sea de tiempo, sea de dinero, sea de sus propios esfuerzos, ¿no? No van a obedecer, no van a humillarse, no van a someterse. Lo que van a buscar en todas esas cosas es los propios intereses egoístas, lo que les convenga, lo que les parezca lo más fácil. Cuando se trata de algo, y eso ya en un contexto cristiano estamos hablando, que pudiera beneficiarme a mí, se demuestran como incansables, ¿no? Como capaces de hacer cualquier sacrificio y pagar cualquier precio para beneficiarse ellas mismas. Pero cuando se tratan de las cosas de Dios, se contentan siempre estas personas con lo mínimo, con lo que no les cuesta, con una religión fácil. O sea, todo lo que Cristo explica en este versículo acerca del cristianismo verdadero, la negación de uno mismo, la lucha cotidiana para decir no a ese gran ídolo, no lo van a tomar en serio, no lo van a poner en práctica, simplemente lo pasan por alto como si no estuviera aquí, ¿no? Como si Cristo no nos hubiera hablado de este asunto. Ahora vuelven a 2 Corintios, a su capítulo 5. Entonces lo que estamos diciendo es que tenemos que luchar en contra de este gran ídolo en todos nuestros esfuerzos evangelísticos. Me llamó, nos llamó a la 1:30, tiempo de Denver, a las 2:30 de la madrugada, el viernes. Ya no me acuerdo cuál día. Y tardé yo más de 2 horas hablando con un miembro de mi familia acerca de cosas espirituales, acerca de Dios, acerca de la Biblia. Y llegando a un punto crucial en la plática, esta persona me dijo, si yo fuera a seguir a Cristo, tendría que dejar, y me mencionó algo específico, algo concreto. Y al escuchar su comentario, me gustó en un sentido. Porque en el evangelismo, cuando tratamos con las personas en conversas, hay una larga lista de prejuicios, una larga lista de presuposiciones, una larga lista de obstáculos metidos de por medio en el asunto, porque no se trata simplemente de lograr que entiendan el mensaje, no se trata simplemente de lograr que comprendan el cómo ser salvos y cómo entregarse a Cristo. No se trata simplemente de comunicarles la información necesaria para que puedan acudir a Cristo. Se trata de una larga lista de obstáculos que están metidos de por medio, y estos obstáculos toman la forma de cualquier pecado, y esta persona me mencionó un pecado específico, cualquier gusto, cualquier hábito, cualquier costumbre, cualquier placer, pongan la lista de cosas, ¿no? Que está al servicio del yo, y la persona sabe que si fuera a entregarse a Cristo, ¿sí? No tocamos este texto que hemos leído, ¿no? Niégase a sí mismo, tome su cruz, nada de eso, ni mencionamos ese punto en la plática, pero esta persona misteriosamente estaba pensando de principio a fin acerca de ese gran obstáculo, ese ídolo en realidad, ¿no? Esa cosa que le proporciona a su ego cierto placer, cierto gusto, cierta satisfacción, y la persona sabía, o sea, desde el comienzo hasta la parte final de la plática, de que este gran obstáculo estaba afectando su perspectiva, estaba afectando su punto de vista, estaba afectando incluso su forma de entender el mensaje. Y lo vuelvo a decir, este ídolo es un gran obstáculo en el evangelismo porque tiene que ser derrocado. El único que lo puede derrocar es Dios. Pero nosotros no podemos dejarlo fuera, ¿no? No podemos decir que una persona puede ser salvado por Cristo mientras Dagón sigue o siga sentándose, enseñoreándose sobre su corazón y controlando su vida. Es un gran obstáculo en relación con el cristianismo moderno, que en su mayor parte es un cristianismo falso, que dice a la gente, tú puedes seguir a Cristo, y Cristo será tu todopoderoso, omnipotente ayudante para que todos los sueños, deseos, metas, fines y propósitos del yo se cumplan, ¿no? Y que el cristianismo para esto te sirve, ¿no? Y te conviene, y es para tu propio interés que sigas al Señor, porque Él se convertirá en tu siervo, doblegándose él mismo ante todos tus anhelos, caprichos, deseos y tonterías, y eso es a fin de cuentas lo que predican con su evangelio de prosperidad, y es un gran obstáculo aún para los que están dentro del cristianismo verdadero, aún para personas verdaderamente convertidas, como lo explica nuestro sermón de Spurgeon sobre los altibajos de Dagón, porque este ídolo se opondrá a nuestro servicio, se opondrá a nuestra entrega, se opondrá a que seamos fieles, se opondrá a que seamos consistentes, se opondrá a todo lo que hagamos tratando de servir a Cristo, y estará siempre presente con nosotros, está presente con nosotros el día de hoy, está hablándonos, como vamos a ver en la descripción que nos falta hacer el día de hoy, estará hablando a nuestro oído y diciéndonos que hemos de tomar todo esto en serio, pero quizás a medias, ¿no? En serio, pero con algunas objeciones, ¿no? En serio, pero con algunos pretextos o presupuestos metidos de por medio, ¿no? Y en este sentido, tenemos que enfrentarnos con este gran obstáculo constantemente. Si es el inconverso que dice, Dios no existe para mí, yo estoy dispuesto a matar a Dios para que pueda vivir y reinar el yo, o si es el cristianismo falso que dice que Cristo siempre tomará un lugar subordinado al ego humano, o eso es en forma teológica, son todas las iglesias que niegan el señorío de Cristo en la salvación y todas las iglesias que dicen que la fe salvadora en Cristo Jesús no incluye una submisión a Cristo como Señor. El problema para todos estos grupos es que Romanos 10 dice, con tal que hagamos un acto de confesión y compromiso de Cristo como nuestro Señor, no seremos salvos, ¿no? Con tal que confesemos que Cristo es nuestro Señor, seremos salvos, y si no lo hacemos, iremos a la perdición. Es un acto de autonegación. Es un acto metido de por medio, porque ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Pero este cristianismo falso es una cosa, y aún dentro del cristianismo verdadero, en donde reconocemos la verdad acerca de este asunto, no se acaba la lucha. No se acaba el conflicto, porque el yo siempre tratará de restablecerse y mantener hasta cierto punto su dominio sobre nosotros. No, ahora en 2 de Corintios 5, este texto lo vimos al principio, el elemento señalado aquí que es necesario para que nos opongamos a este ídolo es el amor de Cristo. Es saber un amor superior al amor egoísta, ¿no? Un amor superior al amor propio. Ese es el tema, ¿no? Es lo que nos impulsa a ya no vivir para nosotros mismos. Eso es lo que el texto dice. Estamos citando de 2 Corintios 5, 14, 15. Y vivir para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, aquí tenemos en síntesis la idea que vamos a usar y la vamos a analizar y después vamos a llegar a una aplicación muy positiva finalizando. La descripción aquí de todos los hombres que por naturaleza, quienes por naturaleza ven el lenguaje, viven para sí. El versículo 14. Por todos murió para que los que viven ya no viven para sí. Todos los hombres por naturaleza viven para sí. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hemos dicho. Que el gran ídolo, el yo, el ego, ¿no? Es la fuerza que domina sus vidas. Y este gran ídolo es el ídolo ante el cual todo el mundo en converso se postra. Este ídolo, o sea, el yo, está siempre en los pensamientos, en los deseos, en los planes, en los sueños, en las metas, el paquete total de la vida en conversa, ¿no? Es una vida centrada en el yo. Es una vida dominada por los gustos, caprichos, concupiscencias del yo. El amor propio, vean, hasta a nivel de afectos y anhelos, ¿no? El amor propio, y esto lo vemos en el amor que se manifiesta con el deseo de protegernos, de conservar nuestras vidas, de evitar problemas, dificultades o cualquier problema en este mundo. El amor propio está completamente controlando nuestras emociones y las opiniones propias, lo que pensamos, pero el yo está influyendo sobre estos pensamientos, ¿no? Está distorsionando nuestra perspectiva. Y la voluntad propia, o sea, la mente, las emociones y la voluntad, ese es el tema del corazón. Vamos a traer, finalizando esta serie de estudios, un sermón que ya está traducido, me lo pasó en esta semana el hermano Allen, y el tema es, me van a encontrar, pero solamente cuando me buscan de todo corazón. Y vamos a tener un estudio específico sobre ese tema el domingo en que vamos a repartir este folleto. Pero el corazón incluye los pensamientos, los deseos y la voluntad. Y lo que estamos diciendo es que el yo está reinando sobre las facultades del alma, dominando sobre, en este sentido, el imperio del alma humana, ¿no? Bunyan usó esta frase en inglés, man's soul, para hablar del alma como un pequeño imperio, ¿no? En donde el yo está sentado y dominando. Pero cuando entendemos este asunto, es fácil ver por qué el Evangelio dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos para ser salvos y para entregarnos y confiar realmente en Cristo. Porque el pecado llega a ser, en términos bíblicos, un sinónimo, ¿no?, del yo. En este sentido, la raíz del pecado en el corazón humano está centrado en este asunto. La mente controlada por las opiniones propias, las emociones motivadas por el amor propio y la voluntad controlada por los intereses propios, ¿no? Y si una persona quiere entender la doctrina de la depravación total, no tiene que ir más allá de este asunto. El hombre es dominado y controlado por el pecado, pero no por el pecado que se encuentra fuera, sino dentro de su propia alma. Y ese ídolo está dispuesto a acabar con Dios, está dispuesto a oponerse a todos los demás, está dispuesto a robar, a mentir, a engañar, a quebrantar todos los mandamientos, todo con el fin de agradecerse, todo con el fin de satisfacer sus propios deseos. Y en este sentido lo vamos a ver, eso es lo que nos conduce a vivir egoístamente y a gastarlo todo, el tiempo, la salud, los talentos, todo en el servicio del yo. Esto es lo que nos conduce a formar metas egoístas, nuestras ambiciones, nuestros deseos y anhelos, ¿no? Nuestros planes para el futuro. Todo está centrado en este gran ídolo. Y vuelven a ver, estamos otra vez buscando en Lucas, en su capítulo 9, el argumento de Cristo, que coincide con el argumento del apóstol Pablo, es muy importante. Ambos afirman lo siguiente, la verdadera conversión a Cristo, Lucas 9, resulta en la reorientación completa de la vida, en una nueva orientación, en un nuevo ordenamiento de nuestras prioridades, en una nueva dirección de vida, en un cambio profundo y radical en el rumbo o la dirección cotidiana de la vida. Y cuando Cristo lo explica, diciendo, decía a todos, 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Esto es por qué la salvación es difícil, es por qué la salvación no es fácil, es por qué la salvación es de pura gracia, porque el hombre inconverso es incapaz de hacer lo que el texto exige. Es por qué Dios tiene que intervenir y tiene que obrar por una fuerza superior al yo, ¿sí? Derrocando ese ídolo de su trono. Es por eso que la salvación tiene que comenzar con Dios interviniendo en nuestras vidas, porque de otra forma nadie cumplirá con el requisito. Es por lo tanto también que el arrepentimiento siempre incluye un cambio de opinión acerca de uno mismo. En la definición bíblica del arrepentimiento la vimos en uno de los estudios en la serie que todavía no hemos terminado sobre el evangelismo. El arrepentimiento es primero un cambio de opinión acerca de uno mismo, ¿no? Un cambio de opinión acerca de nuestro pecado que está centrado en el yo y un cambio de opinión acerca de Dios. Pero estos tres elementos se vinculan con nuestro tema. Porque si hay un cambio de opinión acerca de la causa y la raíz del pecado en nosotros mismos, ese es saber el gran ídolo del yo, comenzaremos a ver todos los demás pecados desde una perspectiva correcta, como cosas que se oponen al dominio, la soberanía, el señorío de Dios, como cosas dirigidas en contra de Él, como cosas que le dicen a Él en su cara que no le vamos a obedecer, que no vamos a someternos, que no vamos a entregarnos. Comenzaremos a ver a todos los pecados, ¿no? En la larga lista interminable que la Biblia nos da de pecados, como actos dirigidos en contra de Dios, que manifiestan enemistad contra Dios. Cristo dijo que ninguno puede servir a dos señores. Y su argumento en el Sermón del Monte, o terminaremos entregándonos a uno y rechazando al otro, ¿no? Y luego lo amplió diciendo, terminaremos amándole al uno y aborreciéndole al otro de estos dos posibles señores. Y mientras que el hombre está enamorado de sí mismo, casado con ese gran ídolo, amándose a sí mismo, siempre, lo vimos hace 8 días, seré una persona que vive enemistada contra Dios, en un estado o condición de enemistad en contra de Dios. Y cuando Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, esto ya lo entendemos. ¿En cuál sentido hemos de negarnos a nosotros mismos? Como dueño de nosotros mismos, ¿sí? Como personas dedicadas a nosotros mismas, ¿no? Y esto significa la muerte, entre paréntesis, de todas las cosas que se relacionan con este ídolo. La negación del yo resultará en la muerte de la autoidolatría, la autoestima, la autoestimación, la autoindulgencia, la autodeterminación, y la misma palabra auto, porque todas estas cosas fluyen del gran ídolo que domina en los inconversos, y resultará en una submisión al Señorío de Cristo, ¿sí? Reconoceremos que el que tiene el derecho de dominarnos es Cristo, y esto traerá para nuestra vida cotidiana una lucha. Tomar su cruz, dice, el instrumento de muerte. Vamos a sentirnos como obligados a morir, entre paréntesis, cotidianamente, a nuestros deseos, a nuestras metas, a nuestros propósitos egoístas, y a someternos a los deseos, a las metas y a los propósitos de nuestro Señor. Al negarnos a nosotros mismos, un acto que comienza con la conversión verdadera a Cristo, nos veremos obligados a volver a entregarnos y volver a decirle no a este ídolo todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque este ídolo no se muere así, al instante, ¿no? Por eso yo decía muerte entre paréntesis o entre comillas, ¿no? La necesidad de negarnos a nosotros mismos se verá obligado el verdadero creyente a negarse a sí mismo cotidianamente, como lo dice el texto, ¿no? Y esto con el fin y propósito de vivir, como lo dice Pablo, para Cristo. Ninguno puede vivir para dos señores, ninguno puede servir a dos señores. Si he de servir a Cristo como mi Señor, no puedo servirme a mí mismo como si fuera mi propio Señor. Entonces, lo que no quiero que se pierda de vista aquí es, el asunto hasta ahora es negativo, ¿no? El asunto no vivir para sí, en 2 Corintios 5, pero con el fin y propósito de vivir para Cristo. Y lo que comentamos terminando hace 8 días, cada creyente termina perdiendo su vida para volver a encontrarla en Cristo, ¿no? Es a saber, todo este paquete negativo, la autonegación del yo, no es un fin en sí mismo. No es algo que se hace por el mero hecho de hacerlo. No es algo que conduce a una vida de miseria, de tristeza, de dolor continuo, como si estuviésemos colgados sobre la cruz todos los días de nuestra vida, porque Dios no nos permite hacer lo que realmente queremos hacer, ¿no? Eso sería un cristianismo completamente negativo, completamente oscuro, horriblemente difícil, y en tal situación o circunstancia, ¿no? Casi nadie podría vivir la vida cristiana. Pero el lado positivo de nuestro tema, la autonegación, no vivir para sí, y el lado positivo, el vivir para Cristo. No simplemente por Cristo, es para Cristo. Y la frase para Cristo apunta hacia lo que estamos diciendo como meta, ¿no? Como propósito final. No es algo simplemente negativo. Si el cristianismo consistiera de la autonegación y nada más, no sería diferente de todas las religiones falsas, ¿no? Si el cristianismo tratara de negarte a ti mismo y poner fin, algunos hasta piensan, ¿no?, que el yo termina exterminando, o sea, exterminado, o que el proceso consiste de exterminarse uno mismo y poner a Cristo en lugar de uno mismo, sin meternos a fondo en este asunto. Eso es otro error hacia el cual han llegado muchos en el siglo pasado. y aún muchísimas personas en la Iglesia Católica Romana, la autonegación o la abnegación de uno mismo es con el fin de vivir para Cristo. Y esto es la lucha en la cual se meten los creyentes verdaderos en forma cotidiana, porque hay un solo obstáculo que impide que vivamos para Cristo, el gran ídolo, ¿no? El mismo ídolo que impide que los inconversos se entreguen a Cristo, se levanta para obstaculizar nuestro servicio. Y ahora ven en Romanos 14. En Romanos 14. Cuando digo que esto no es simplemente negativo, sino positivo, y lo vamos a ver en los próximos tres estudios, el mundo anda buscando poder, pero ¿qué tipo de poder? Ah, eso es lo que vamos a ver. Es un poder que de nada sirve, ¿no? Y el verdadero poder, el poder, en este caso, de controlarnos a nosotros mismos, de decir no a nuestro ego y a nuestro yo, y el poder para servir, ¿no?, a Dios y ver que su propósito sea realizado en nuestras vidas. Eso es algo tremendamente positivo, ¿no? Y de igual manera vamos a ver que el mundo anda buscando el placer, pero vamos a ver que el placer que el mundo, el yo y el pecado nos ofrecen es pasajero, es momentáneo, es engañoso, es temporal y al fin y al cabo nos deja vacíos y sin nada. Pero el placer que recibimos de servir a Dios, de entregarnos a Él, de hacer su voluntad, supera en todos sus sentidos los placeres engañosos que el pecado y el yo nos ofrecen. Y aún más, vamos a verlo en relación con la esperanza en los próximos estudios. Pero ahora vean rápidamente Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno, vean, muere para sí. Aquí el contexto es vida y muerte. Y el punto, si yo vivo, mi vida no tiene un propósito que se encuentra en mí, eso es el tema. Y si yo muero, mi muerte no tiene un propósito tampoco centrado simplemente en mí. Que tanto la vida y la muerte encuentran su propósito, su eje central o su razón de ser en Dios y no en uno mismo. En otras palabras, la vida de ningún ser humano es realmente una vida antropocéntrica. Si yo vivo es porque Dios tiene propósitos que han de ser cumplidos en mi vida. Y si yo muero es porque Dios tiene, si soy creyente, otros propósitos que he de cumplir más allá de esta vida, en la vida venidera, ¿no? Y en nuestra serie sobre la escatología, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Ya no me acuerdo. Por estas fechas estábamos terminando con los estudios sobre el cielo en el instituto y vimos la larga lista de cosas que haremos en la eternidad futura, llegando al cielo, ¿no? O sea, pasando de este mundo al mundo venidero por la puerta de la muerte, llegaremos al momento cuando nuestro servicio será elevado a otro nivel y escucharemos esas palabras sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el punto, en el versículo 8, si vivimos, si estamos aquí todavía en esta tierra, si no es la hora destinada para nuestra muerte, para el Señor vivimos. Es el mismo argumento. Y se repite la fórmula. Y si fuéramos a llegar a la hora de nuestra muerte, hablando de verdaderos creyentes, esto también lo determinará el Señor, porque tiene en mente otros propósitos que han de ser cumplidos a través de nuestra muerte y nuestra llegada a su presencia en el cielo, ¿no? Porque los creyentes a la hora de su muerte pasan de inmediato a la presencia del Señor. Entonces dice, vean, así que o vivamos o muramos, del Señor somos, al Señor le pertenecemos. No hay nada antropocéntrico. El que nos puso aquí en esta vida lo hizo con una lista de propósitos que han de ser cumplidos en nuestras vidas. Pero para que estos propósitos sean cumplidos, ¿sí?, es necesario poner fin a los propósitos personales, egoístas, temporales, pasajeros del yo. y enfocarnos en los propósitos de nuestro Señor. Para que estos propósitos sean cumplidos, es necesario negarnos a nosotros mismos y tratar cotidianamente con este ídolo, luchar en su contra. Esa es la idea, ¿no? Y después dice, véanlo, en el versículo 9, porque Cristo para esto mismo resucitó y vivió, vean, volvió a vivir para ser el Señor, dueño soberano, curios, la palabra griega, así de los muertos como de los que viven. Y el argumento aquí se amplía más y lo que nos interesa es lo que estamos diciendo, su aplicación a nuestro tema. Cristo murió no simplemente entonces para perdonarnos, no simplemente para rescatarnos del infierno, no simplemente para salvarnos de la perdición, no simplemente para justificarnos ante la ley de Dios, no simplemente para librarnos de la maldición en todos sus sentidos, sino que Cristo murió, según este texto y el que hemos leído en 2 de Corintios, para librarnos del dominio del yo, para salvarnos de nosotros mismos, para decirlo así. Murió Cristo para librarnos, ¿no?, de este gran ídolo. Eso es el punto. Su propósito tenía en mente este fin, para conducirnos a vivir motivados diferentes, ¿no? Para conducirnos a vivir para Él, para conducirnos a vivir una vida diferente, erradicando el amor egoísta y sembrando en nosotros el amor de Dios. Cristo murió y su muerte a favor de nosotros nos impulsa, dice Pablo en 2 de Corintios 5, a vivir para Él. Y esto cambia, o sea, es una reorientación completa de nuestra vida. Ese amor de Cristo nos impulsa, nos conmueve. Ahora hay que fijarse muy bien en lo que esto significa. El motivo de vivir para Él encuentra, escuchen bien, encuentra en su amor todo lo necesario, ¿sí?, para que esto sea diferente. Y lo vuelvo a decir. El amor de Cristo, vinculando este argumento con 2 de Corintios 5, produce un cambio tan profundo en nosotros que este amor para con Cristo, ¿sí?, sea mayor, ¿sí?, para que este amor para con Cristo sea superior al amor egoísta. Ese es el tema. La autonegación es motivada, según nuestros textos, por este amor, ¿no? Por lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte, es lo mismo. A menos que seamos conducidos a negarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo, motivados por su amor, ¿sí?, no se habrá logrado el propósito. A menos que seamos conducidos a conocer este amor de Cristo, no vamos a sentir ese amor de Cristo como algo más grande que el amor egoísta o el amor propio. Ese es el tema, ¿no? Este amor, vean, cambia, entonces, a nivel emocional, cambia el eje central de nuestra motivación, para decirlo así. Y por lo tanto, vuelvo a decir, esto no es algo negativo, sino positivo. Ahora vamos a analizarlo en una forma más a fondo. Ahora, la lista aquí la vamos a ver en forma rápida porque se nos está yendo el tiempo y no hemos llegado al punto principal. Ahora vamos a ir directamente a analizar lo que estamos diciendo en otra forma. Y lo vamos a ver en una fórmula. El primer punto es lo siguiente. Vivir para Cristo, o ya no vivir para sí, o vivir para el Señor, como lo dice en Romanos 14, significa, en primer lugar, ya no vivir como nuestro propio fin o propósito. A veces cuando usamos esa palabra fin, yo entiendo que es un uso metafórico, ¿no? Hay personas que no entienden. Estamos hablando del propósito, ¿sí? O la meta, o la motivación principal de la vida. El texto en 2 de Corintios dice, el propósito es el de vivir motivados por el amor, vivir para Cristo. Y esto es algo que, si lo analizamos desde la perspectiva de la caída del hombre, lo podemos ver con claridad. Esto es algo que vino y sobrevino a la raza humana como consecuencia del pecado. Desde el principio, Adán, volviéndonos y remontándonos al jardín de Edén, entendía instintivamente que su vida tenía un propósito en Dios. Desde un principio, Adán entendía que la felicidad, satisfacción, contentamiento, bienestar, etcétera, etcétera, que todas esas cosas se encontraban no en él mismo, sino en su Creador. Adán entendía que el propósito principal, el fin o meta principal de su vida, descansaba en la voluntad soberana de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. Adán entendía que no era dueño de sí mismo, que no se pertenecía a sí mismo. Adán entendía lo que las personas caídas egoístas nunca han querido entender. Antes de caer, antes de pecar, Adán comprendía la relación verdadera entre estas cosas. Y la entrada del pecado al mundo de Adán terminó trastornando por completo el propósito de su existencia. De tal modo que Adán y Eva llegaron a creer que lo que el diablo les dijo era cierto, que podrían convertirse en dioses, ¿no? Dueños de sí mismos, que podrían vivir para sí mismos. Y el egoísmo tomó, en ese momento, el yo se sentó sobre el trono del corazón de Adán y Eva, y sus vidas comenzaron a centrarse en lo que ya hemos escuchado, ¿no? En algo totalmente egocéntrico. Pero lo vuelvo a decir, Adán entendía que este fin y propósito se encontraba no en sí mismo, no en Adán mismo, sino en Dios. Y cuando una persona comienza a entender en este contexto, ¿no?, la causa principal del pecado en su vida, esta persona se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo, de que hay alguien que está controlando mi vida. ¿Quién es ese alguien? Soy yo, ¿sí? ¿Quién está sentado dominando y reinando sobre el imperio de mi alma? Soy yo, ¿sí? Y por lo tanto, cuando estas personas entran en contacto con el evangelio, hay un tremendo obstáculo para que Dios pueda tomar el lugar que le corresponde. Hay un tremendo impedimento en todo esto, y se trata de lo que hemos dicho ya 100 veces. Estas personas no tienen lugar para Dios en sus vidas. Simple y sencillamente no tienen lugar para Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque sus vidas son controladas por este ídolo. Y se han engañado a sí mismas, todas estas personas, creyendo que hay un verdadero propósito, ¿sí?, sin Dios. Que hay un, en este sentido, verdadero propósito en vivir sin Dios. Estas personas creen que pueden encontrar la felicidad sin Dios. Estas personas creen incluso que Dios se dedicaría a echar a perder su felicidad, como ya lo hemos visto. Estas personas creen, escuchen bien, que Dios no haría más que echar a perder sus vidas, ¿sí? Y se han convencido de que la paz, la felicidad, el contentamiento, todo lo que sus corazones buscan y anhelan, incluso el amor, que se encuentra todo esto en su gran ídolo, ¿no? Y nuestro texto aquí en Romanos 14 dice, la salvación tiene el propósito de poner fin a este gravísimo error. de librarle a la persona de vivir como si fuera su propio propósito o fin. Pero ahora vean, vamos más lejos. Estas personas, en su gravísimo error, que creen que pueden vivir sin Dios y encontrar todo lo que su corazón anhela sin Él, estas personas, por lo tanto, van a usar todo lo que esté a su alcance para lograr ese fin. Y estas personas, ahora vean otro texto, es necesario que leamos este texto, se encuentra en Lucas 15. Estas personas van a hacer con sus vidas precisamente lo que el hijo pródigo hizo con su vida. Estas personas van a llegar al punto, y esto normalmente en su adolescencia, esta crisis de la adolescencia, de la juventud, de la... Esta crisis de los jóvenes, voy a decir de hoy, aunque no es ninguna crisis de los jóvenes de hoy, es lo mismo y siempre ha sido así desde los tiempos antiguos, con los teenagers, es lo que decimos en inglés, que comienzan a pensar que son capaces, que pueden, que saben, que tienen derechos, que tienen metas, que tienen planes, que tienen propósitos y que comienzan a mirar a sus papás como el gran obstáculo para el cumplimiento de todas estas cosas. En Lucas 15, véanlo, en el versículo 12, terminan la mayor parte de los jóvenes de hoy llegando a este extremo, a decirles a sus papás, padre o padres, así lo vamos a decir, dame, ¿sí? Denme la parte que me pertenezca, ¿no? Que me den lo que es mío, ¿sí? Este joven llega al extremo de decirle a su papá, dame la parte de la hacienda que sería su herencia, su patrimonio, quiero que me lo entreguen todo, porque a mí me pertenece. Y el papá le repartió los bienes, ¿no? Y no muchos días después, se fue, vean, se partió lejos a una provincia apartada, esto es en forma alegórica, la rebeldía, la caída, la apostasía de toda la raza, incluso comenzando con Adán. Pero se repite esta triste historia en la vida de cada persona en diferentes formas. Pero la cosa principal es lo que tenemos aquí. Terminan desperdiciando toda la hacienda, viviendo perdidamente, dice el texto. Terminan desperdiciándolo todo, ¿sí? Malgastándolo todo en los propósitos y fines de su ídolo, ¿sí? Eso es exactamente lo que sucede, porque el egoísmo del hombre caído reduce todo al mismo fin, ¿sí? Todo será desperdiciado buscando la autogratificación de su ídolo, ¿sí? La autosatisfacción de su ídolo. Todo lo que en este contexto es el Padre que representa a Dios, todo lo que Dios le había prestado, lo malgastó la totalidad de la herencia, viviendo, y cuando dice, el lenguaje aquí es muy fuerte, cuando dice que todo esto lo hizo, viviendo perdidamente en la versión antigua, ¿no? Esto es lo que hacen todos los seres humanos, ¿sí? Cediendo ante los deseos del yo. Esto quiere decir que todo lo que Dios nos ha prestado, el tiempo, el dinero, los talentos, las capacidades, las habilidades, las posesiones, la libertad misma, o sea, la vida en su totalidad será dedicada al servicio del yo pecaminoso, y Dios dice, por lo tanto, todo será un desperdicio, ¿sí? Todo será dedicado a las avaricias, las concupiscencias, los apetitos, las pasiones, los deseos del yo. Y solamente una mínima parte, y esto lo vemos en todo el mundo, ¿no? Entre los inconversos, Es una mínima parte del tiempo, del dinero, de los recursos que serán usados para otros, o en este caso, ¿no?, aún para Dios, y esto con renuencia, esto con tristeza, ¿sí? Ese texto que dice que Dios ama al dador alegre, que nadie debe dar nada sin asegurarse de que realmente tenga el deseo de darlo, ¿no? Y lo vemos hoy día aún en las iglesias. Es como si Dios nos estuviera robando. Así piensan algunas personas, ¿no? Como si a Él no le perteneciera nada, porque todo le pertenece, ¿sí?, al ídolo, ¿sí?, al yo le pertenece todo, como si no le perteneciera nada. Y cuando vemos a los jóvenes que esto lo hacen con sus padres, ¿no?, como si no les perteneciera nada, quiero las llaves del carro y quiero el dinero para ir al cine y quiero que me pagas la cuenta que vamos a salir a comer y quiero, y la lista, mejor te lo doy, ¿no?, ¿en dónde están mis tarjetas de crédito? ¿Sí? Mejor lo vamos a poner todo a tu nombre para que te llegue el recibo, ¿no?, la factura. Y el punto, vean, la negación de uno mismo nos conduce a ver que en realidad no hay ningún propósito mío metido de por medio en mi propia vida ni existencia. O sea, si mis propósitos no van más allá de este ídolo, ¿no?, entonces son todos propósitos erróneos de principio a fin. Y no hay nada que realmente me pertenece o me pertenezca. No hay nada, ¿sí? Todo me ha sido prestado por Dios. Yo no soy más que un mayordomo, que quiere decir que todos somos administradores de los bienes de nuestro Señor, que estas cosas no nos pertenecen, sino que nos han sido prestados por un tiempo, y el dueño de estas cosas tiene el derecho de exigir que sean usadas para sus propósitos, ¿no? Y aún más, este dueño soberano de todo, llegaremos al momento cuando nos va a pedir cuentas, ¿no?, en relación con el uso de estas cosas. Pero el yo egoísta es un ladrón, ¿sí?, que quiere robarle todo, ¿sí?, de su verdadero dueño, que quiere apoderarse de todo, que quiere usarlo todo para sus fines y propósitos y metas, ¿no? Es un ladrón que no quiere reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No desciende de nada ni nadie, ¿no? A mí me pertenece todo mi tiempo, ¿sí?, todos mis bienes, todas mis capacidades me pertenecen a mí, todas estas cosas. Y si llego a dar algo para ayudar a alguien, ¿sí?, a otros o a Dios o a quien, bien, pudiera ser, no vamos a meternos en eso. Lo voy a hacer tocando la trompeta y lo voy a hacer obligando a los demás a fijarse en mí. Lo voy a hacer como los magnates de la tierra, Bill Gates, y hay una lista de los que en la actualidad andan tocando la trompeta porque van a regalar sus fortunas, pero ya lo pusieron en la prensa y escribieron un libro y hacen conferencias de prensa y a cada ratito están haciendo algo para ser vistos de los hombres en lo que están haciendo. Pero el tercer punto, ven con mucha atención. Este gran ídolo no solamente quiere usar todo y robar todo, sino que ahora ven en tercer lugar, este gran ídolo quiere vivir en forma independiente, en forma autónoma, no lo puedo escribir, en la autonomía, como si fuera autónomo. Esto quiere decir, ven con mucha atención, lo siguiente. Quiere decir que yo tengo el derecho de manipular Yo tengo el derecho de controlar. Yo tengo no simplemente el derecho de usar, eso es una cosa, pero de determinar lo que me va a suceder en este mundo. ¿Sí? Yo tengo el derecho, como un ser autónomo, de determinar lo de mi suerte, lo de mi posición, lo de mi condición, lo de, en este sentido, ¿no? Lo de mi bienestar y las circunstancias en que me encuentro. Yo tengo el derecho de manipular y controlar, porque soy un ser autónomo, no tengo que rendir cuentas a nadie. Yo soy independiente, incluso de Dios, ¿sí? Y yo tengo el derecho de manipular y controlar las cosas para que yo sea beneficiado. Y esta actitud se manifiesta, la lista aquí es interminable de ejemplos, pero se manifiesta comenzando con la falta de confianza en Dios, con la rebeldía abierta en contra de su soberanía y providencia, con las quejas y las murmuraciones, con todos los intentos de controlar y manipular lo que a mí me sucede en esta vida, ¿sí? O sea, lo que es mi posición, lo que es mi lugar, lo que son mis asuntos, ¿no? Lo que son mis pertenencias, todo lo tengo bajo mi control y lo voy a manipular y lo voy a usar y lo voy a controlar para que el máximo beneficio, ¿sí?, para que me sirva. Y este asunto aquí, voy a tener que cortar la lista de ilustraciones, pero lo vamos a ilustrar en la siguiente forma. Hay muy pocas personas que no cambiarían su posición o sus circunstancias en esta vida si estuviera en sus manos el poder de cambiar estas cosas. Hay muy pocas personas que no harían una larga lista de cambios para controlar y manipular las cosas. Por ejemplo, si estuviera en las manos de los pobres, serían ricos, ¿no? Si estuviera en las manos de los siervos, serían los amos. Si estuviera en las manos de los inquilinos, serían los dueños. Si estuviera en las manos de los trabajadores, terminarían siendo jefes, ¿no? Y la lista aquí es casi interminable. El punto, el hombre, postrándose ante su ídolo, buscará la forma para manipular y controlar las cosas, ¿sí? Hasta este grado, ¿no? Si Dios, y el hombre no cree en Dios, a menos que sea algún ídolo, sujeto a sus propios caprichos, si Dios fuera a darnos el permiso, si Dios nos fuera a dar licencia, si Dios se nos fuera a otorgar la autonomía que los seres humanos caídos pretenden tener, escuchen bien lo que sucedería. ¿Cuáles cambios harían los hombres? Y la lista, los que tienen casas, comprarían una mejor. Los que tienen coches, adquirirían un carro mejor. Los que ganen poco dinero, procurarían ganar más. Los que poseen poco, harían lo posible para obtener más. Los que no tienen importancia ni influencia, se convertirían en reyes, en caciques, ¿no? En dueños de la tierra. El punto, esta persona en su autoidolatría, en su supuesta autonomía, buscará cómo manipular y controlar las cosas porque no quiere encontrarse obligado a respetar ningún límite, no quiere estar sujeto a ninguna limitación y no puede ser una persona realmente feliz a menos que pueda escapar de los límites que le han sido impuestos por la providencia divina. Y la forma para demostrar que esto es así es simplemente preguntando al mundo en converso que nos rodea la siguiente pregunta. Si estuviera en su poder cambiar algo en su vida, ¿Sí? ¿Qué es lo que cambiarías? Tú que dices ser autónomo, ¿no? Tú que vives postrándote y adorando cotidianamente a este ídolo. Si estuviera en tu poder cambiar algo en tu vida, ¿cambiarías algo? ¿Qué es lo que cambiarías? ¿Sí? Y el yo engreído y lleno de soberbia, cegado por su propia necedad, responde, yo cambiaría, y piensan hacer las cosas mejor, piensan que las harían diferentes, piensan que los resultados serían fabulosos, autoengañados, ¿no? Estas personas piensan que si solamente pudieran manipular, si pudieran controlar, si pudieran cambiar, ¿sí? Algo. Pero misteriosamente, cuando les preguntamos si pudieran cambiar algo, luego descubrimos que no están hablando de una sola cosa, sino de muchas cosas, de una tras otra cosa. ¿Sí? Y en contraste con esto, lo vuelvo a decir, la autonegación le conduce al creyente a ver, vean, yo no tengo ni siquiera la sabiduría, ni menos el conocimiento, ¿sí? Ni menos la capacidad de manejar las cosas que ya tengo, las cosas que ya están a mi disposición, las cosas por las cuales soy responsable y por las cuales tengo la responsabilidad de rendir cuentas a Dios. Yo no tengo la capacidad en mí mismo de administrar, de usar, ¿sí? Ni menos de cambiar estas cosas. La autonegación dice, no como yo quiero, sino como tú. La autonegación renuncia cualquier derecho, ¿no?, sobre estas cosas. La autonegación nos enseña a ver cuán frecuentemente la carne humana se equivoca, ¿no? Hay muchas personas, y lo que les pasa en su vida es lo siguiente. Pasan años, en muchos casos la mayor parte de su vida, luchando para lograr este control, luchando para cambiar las cosas, luchando para manipular las cosas, para no sentirse obligados a respetar ningún límite. Y en el momento en que logran ese fin, ese propósito, se echa a perder todo. Se echa a perder todo en el contexto de qué? En este contexto. Descubran que sin tener que sujetarse a ninguna limitación o a ningún límite, el yo se sale fuera de control. Incluso fuera de control de la persona misma. Fuera de control en el sentido de que la persona misma termina con un caos y adicciones y concupiscencias necias y engañosas y no puede decir no y no puede poner ningún límite. Y luego termina buscando que alguien le ayude a salvarse de sí misma. La carne se equivoca. En vez de pobreza, quiere riqueza. En vez de trabajo, quiere descanso. En vez de enfermedad, quiere salud. En vez de vergüenza, quiere honor. ¿Sí? En vez de autonegación, no quiere ningún límite. ¿Sí? Y la carne se equivoca creyendo que sabe mejor que Dios, y esta supuesta autonomía que anda anhelando, que anda buscando, ¿no? Si Dios nos la fuera a conceder, yo digo por un breve o corto periodo de tiempo, ¿qué sucedería? Inevitablemente sobrevendría un desastre.
Y el autor del desastre, el responsable por la catástrofe, sería
el ídolo, el yo.
Ahora, se nos fue el tiempo, pero esto lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Simplemente lo menciono. Este tirano, este dictador, ¿sí?, este farsante engañador que pretende ser capaz hasta de darle órdenes a Dios y cambiar su providencia y controlar y manipularlo todo para sus propios propósitos, de igual manera siempre anda buscando su propia gloria, ¿sí?, su propia gloria, exaltándose a sí mismo por encima de los demás. Yo soy digno, yo soy el capaz. Estaba escuchando, le decía a Lisa, un pastor, predicó más de 2 horas, tiene una mega iglesia, no sé cómo lo aguantaron. Predicó, eran 2 horas y 15 minutos sobre la disciplina eclesiástica, estaba haciendo muchos berrinches. Y en una parte estaba hablando de todas las diferentes clases de personas que llegan a su iglesia, ¿no? Esto lo veremos hoy en 8, lo vimos en un instituto. Se le ocurrió hablar de estas personas que quieren el privilegio de mandar, ¿no? Estas personas que, y ustedes se acuerdan de cuántas ilustraciones vimos sobre las personas que quieren el privilegio de mandar. Y dijo que cada ratito se encuentran con estas personas que piensan, Dios me envió aquí para corregir, Dios me envió aquí para aconsejar, Dios me envió aquí para tomar un puesto de liderazgo, Dios me envió aquí. Y llegó al extremo y estaba dando muchas ilustraciones interesantes y hablaba de las personas chismosas que siempre causan problemas y de cómo estas personas en Gringolandia es el email, el correo electrónico, más que el teléfono hoy día, y como esas personas, ya no voy a decir más, el yo es un tirano que busca su propia gloria por encima de la gloria de Dios, ese es el punto, ¿sí? Y la autonegación nos hace ver que no merecemos el crédito, la alabanza, ¿sí?, que no tenemos cosa alguna como motivo de jactancia, es todo lo contrario. El cristianismo verdadero comienza con el hombre humillado hasta el polvo, como un niño. La salvación por gracia quiere decir, Dios no va a tomar en cuenta nada, ni tus obras, ni tus méritos, ni siquiera tu supuesto libre albedrío. No es tu fe, no es tu respuesta, no es tu buena disposición, no es nada en el hombre lo que le motiva a Dios a salvarnos. Es su misericordia, su gracia, su bondad, su amor. Y el yo que no quiere doblegarse, ¿sí?, cuando esta persona es convertida a Cristo, pensaba al principio, me gustaría que toda rodilla se doblegara ante mí, ¿sí?, que cada ojo me observara, que cada labio me alabara, ¿no?, que cada persona me estimara. Pero ahora, siendo humillado por el Evangelio, la persona está dispuesta a tomar su lugar como un humilde siervo de Cristo, y lo que le interesa lograr y hacer con su vida ahora son otros propósitos, ¿no? Esta persona comienza a decir, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre. Da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Ahora se nos fue el tiempo, pero vamos a concluir con el Salmo 40. Estoy cortando algo. Ayúdenme a ver aquí para no cortar todo. Vamos a terminar con el Salmo 40, nuestro estudio de hoy. Se nos fue el tiempo, ya entienden la idea. Y vamos a hacer la conclusión de nuestro estudio de hoy enfocando lo siguiente. Estas personas son así, hablando de este paquete. Y cuando nos preguntamos por qué, la respuesta es lo siguiente. Porque estas personas no conocen algo más importante. Estas personas son así, porque como lo vimos hace 3 estudios, si no me equivoco, su concepto de Dios es muy reducido, es muy pequeño, ¿sí? Lo vimos con la idolatría humana, ¿no? El hombre es muy grande y el hombre es pequeño, o mejor dicho, Dios es pequeño. Estas personas, y pueden ser personas incluso dentro y fuera de las filas, hablando en forma externa del cristianismo, estas personas son así porque son deficientes en su conocimiento de Dios. Tienen un concepto muy pequeño de Dios y muy grande de sí mismas, ¿no? O de sí mismos. No conocen a alguien más importante que su ídolo. No conocen algo más importante, ¿sí?, que sus propios deseos. No conocen a alguien o algo más importante, más significante que ellos mismos, ¿sí? Y en su pequeño mundo es como Satanás diciendo: yo me voy a exaltar por encima de todos, incluso por encima de Dios. ¿Sí? Es cuando Jehová dice en su mismo nombre: yo soy. Y el hombre le contesta en su tontería y necedad diciendo: pero también yo soy, ¿no? En Isaías 40, vamos a terminar. Lo que voy a decir, ¿qué dije? Es Isaías, ya estoy tan confundido aquí que es Isaías 40. Lo que vamos a ver aquí no es más que un muy reducido bosquejo. Y lo que quiero que hagamos en forma muy sencilla es que pongamos toda nuestra atención en el argumento. Este es el texto que vimos hace algunas semanas con Dios al principio de los estudios sobre el segundo mandamiento y esta serie sobre los, ya se convirtió en una serie sobre los ídolos del corazón. Y en este contexto vemos a Dios en 40:18, ¿a qué pues haré semejante a Dios?, ¿no? Y en el versículo 25, ¿a qué pues me haré semejante o me compararé?, dice el santo, o seré asimilado. Y vimos, ¿no?, que ninguna imagen puede representar realmente a Dios, pero en el contexto aquí hay más cosas, y con un solo argumento vamos a terminar el día de hoy. Y la lectura comienza en el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con su puño? ¿Quién midió las aguas con su puño? Esa es la pregunta, con el hueco de su mano, en la versión moderna. Y lo que tenemos aquí es una serie de comparaciones ilustrativas que nos van a ayudar mucho a entender cuán pequeño es el yo, el gran ídolo del mundo, y cuán grande es Dios. ¿Quién midió las aguas con su puño? Estas preguntas interrogativas que tienen, o retóricas en este sentido, que tienen la respuesta incluida en la pregunta, nos obligan a pensar a fondo en la cosa. Ahora bien, con mucha atención. La primera ilustración, aquí vamos a poner la lista. Las aguas es la primera ilustración. Ahora, 2/3 partes de la superficie de la tierra son aguas. En algunos océanos, vean, llegan a 6 millas, lo que sería entre 9 y 10 kilómetros de profundidad. Entonces, 2/3 partes de la tierra, ¿sí?, se encuentran cubiertas por agua. Y las aguas llegan en algunos océanos hasta 10 kilómetros de profundidad. A esas aguas se refiere la palabra en nuestro versículo 12. El volumen de las aguas que cubran 2/3 partes de la superficie de la tierra es incalculable para la mente humana. Y sin embargo, Dios dice en este texto, vean, que en el hueco de su mano juntó las aguas. ¿Sí? En el hueco de su mano, con su puño, juntó todas las aguas que se encuentran en la tierra. Esta ilustración que se le atribuye a Dios manos, como vamos a ver otras cosas, es un antropomorfismo, que simplemente quiere decir se le atribuyen a Dios cualidades físicas como una ilustración comparativa para empatizar el punto. Y el punto es, ¿cuán pequeños somos nosotros y cuán grande es Dios? Ustedes que han tenido la oportunidad de ir al Océano Pacífico, de ir al Caribe, de ir al Golfo de México, para hablar simplemente de América del Norte, y se han visto obligados frente, si han tenido la oportunidad de salir y de andar en alta mar y ver la grandeza de las aguas, ¿no? Y el poder que representan. Y el punto, Dios mira y mide todas las aguas con el hueco de su mano. Ahora, la segunda ilustración, bien rápidamente. ¿Quién, se repite la fórmula, calculó la extensión? ¿Quién? Esa es la versión moderna. Calculó la extensión de los cielos con su palmo. Y esta palabra palmo es más que su mano. Es desde el dedo pulgar hasta el dedo meñique, ¿no? Es esta distancia, no sé si lo estoy diciendo bien, pero su palmo, no es la palma, es su palmo que mide del dedo gordo hasta el dedo pequeño, ¿no? Y el punto es, vean, los cielos es una referencia a la extensión del espacio exterior. Y Dios midió esta distancia y determinó que no son más que 7 pulgadas, 17 o 18 centímetros de distancia para él. Ahora, si esto lo tomamos en cuenta, el espacio anterior, en donde la estrella más cercana se encuentra a una distancia de 26 y 12 ceros, 26 trillones, ¿sí?, de millas, que serían más o menos 40 trillones, esto es 40 con 12 ceros de kilómetros, la estrella más cerca. Y Dios midió la distancia así. ¿Sí? El espacio incluido en el universo externo cabe en su palmo, dice el texto. Para decirlo en otra forma, las medidas más grandes, ¿sí?, las distancias más grandes en relación con el tamaño de la creación física, que son distancias infinitas, dicen los científicos, ¿sí?, ¿nos dan una idea? No, ni son suficientes para hablarnos de la inmensidad de Dios, de la inmensa grandeza de nuestro Dios. Y aquí dice el libro de Job, estos no son más que los bordes de sus caminos, ¿no? Cuán leve murmullo hemos oído de él en la versión moderna, cuán poco hemos oído de él. El Dios, creador del yo, creador del ídolo, creador del hombre, ¿en el sentido de qué? En el sentido de que creador del hombre cuya vida está dedicada, ¿no?, a adorarse a su yo, a adorarse a sí mismo como si fuera un gran ídolo, es tan grande que el espacio exterior cabe así entre dos de sus dedos. La tercera ilustración, rápidamente, se nos va a ir el tiempo. Dice, con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Estamos leyendo en el versículo 12. Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Y luego dice, pesó las montañas con báscula y las colinas con balanza, en la versión actualizada. Ahora, el tema aquí es muy fuerte porque lo que se traduce como tres dedos es, en las versiones modernas, una medida que los eruditos dicen que es un litro, ¿sí? Las montañas, las colinas, los collados, todas las estructuras gigantescas que se encuentran sobre la faz de la tierra son la ilustración, y dice, aparte de estas estructuras, que todo el polvo, ¿sí?, que incluye muchísimas cosas, pero en la forma ilustrativa es un tema tremendo, que todo el polvo de la tierra, que Dios lo juntó en un envase del tamaño de un litro. Ese es el argumento. Si fuéramos a tomar todo el polvo y juntarlo, ¿no?, no cabría en un envase, ni menos en un envase del tamaño de un litro. Pero el argumento es una ilustración. Escuchen con mucha atención. Dios es capaz de juntar en una sola medida todo el polvo y aún más las montañas y aparte los collados, ¿sí?, todas las estructuras, pasa de océanos y aguas al espacio, a los cielos y ahora a las montañas, las cosas más grandes en comparación con el hombre, las cosas que impresionan al hombre, las cosas que le hacen ver su pequeñez, las cosas que le obligan a reconocer su verdadero lugar en el mundo, aparte de lo del universo, y dice que estas cosas son triviales para Dios, pequeñas, insignificantes para Dios. Y luego en el versículo 22, vamos a brincar un momento, hay una comparación en donde dice los moradores de la tierra son como langostas, ¿sí?, como langostas. Y todo el tiempo el punto es, si le colocamos al yo frente a las aguas, si le colocamos al yo frente al espacio exterior, si le colocamos al yo frente a las montañas y el polvo, hasta el polvo de la tierra, el yo se parece como tan pequeño, como tan insignificante. Son ilustraciones comparativas. Ahora rápidamente en 15. He aquí las naciones. Ahora las naciones. Las naciones de la tierra son estimadas como la gota de un aceite, en la versión antigua, como una gota de agua, ¿sí? No dice que todas las naciones son como una cubeta de agua, no. No dicen que son como unos cuantos litros de agua, no dice. Las naciones son, en su conjunto, como una gota que cae de un balde, como una gota que cae de una cubeta, es una gotita. Las naciones más fuertes, las naciones más poderosas, no son nada, dice, nada más que una gotita. ¿Sí? Y luego, peor aún, se vuelve al tema del polvo, viene en el versículo 15, y dice, la capa de polvo sobre la balanza, en la versión moderna, actualizada, menudo polvo de las balanzas, el orín del peso, en la versión antigua, incluyendo las islas en el argumento. Ahora, si fuéramos a ir al mercado y le fuéramos a decir al vendedor, antes de pesar la carne, la verdura, la cosa que íbamos a comprar, primero quiero que me limpies bien la balanza, ¿no? Quiero que me quites el polvo que veo ahí, porque no quiero pagar por ese polvo. Lo que quiero pagar es lo que cuesta el producto, pero en cuanto al polvo, no voy a pagar nada, ¿sí? Pero ven con mucha atención. Eso sería más que un absurdo. Porque el polvo, vean, no pesa. No pesa lo suficiente para afectar el precio del producto. ¿Sí? El polvo, en cuanto a su peso o su, vamos a decir, su importancia, vale nada. Y dice, las naciones son ante los ojos de Dios como ese polvo. Y en 17, todas las naciones paganas, todos los pueblos delante de él en su comparación, serán estimadas en menos que nada y en lo que no es. todas las naciones, antiguas y modernas, grandes y pequeñas. En quinto lugar, ven rápidamente el versículo 16, dice, ni el Líbano. Y aquí el argumento es una referencia, vamos a leerlo. Ni el Líbano bastaría para el fuego, ni todos los animales para el holocausto o el sacrificio. Ahora, el argumento aquí es muy fuerte. Dice que todos los árboles y bosques, en aquel entonces Líbano era famoso como un país lleno de recursos naturales, ¿no? En aquel entonces bosques, ganados, animales, por todas partes. Y el punto, todos los recursos, ¿sí?, que pertenecen a todos los pueblos, todas las naciones, no serían suficientes ni siquiera para una fogata. O sea, no serían suficientes, ¿sí?, para recompensar o devolverle o pagarle a Dios. Y es una referencia indirecta a la autosuficiencia de Dios y a la dependencia total de los hombres. Dios no necesita Líbano, Dios no necesita todos sus bosques, Dios no necesita todo su ganado, todos sus animales, Dios no necesita a nosotros. Y el yo, vean, en comparación con naciones, ¿en dónde queda? El yo en comparación con todos los recursos de una nación poderosa, ¿en dónde se ubica? Y Pablo dice a los paganos, filósofos griegos, Dios no es servido con manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las demás cosas. Pero en sexto lugar, y hay personas, ¿no?, en este contexto que piensan, bueno, no me comparo con las aguas, ni con el espacio interior, ni menos con las montañas. Y en una nación, ¿quién soy yo? Una persona pequeña e insignificante. Y luego llegan a la iglesia y piensan, porque yo tengo dinero o recursos, ustedes tienen que hacerme caso. No, aquí no hacemos caso de esas personas. Gracias a Dios, no tenemos miedo de nadie ni de su dinero. Y en sexto lugar, vean, en el versículo 23, Él torna en nada a los poderosos y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así que soplan ellos y se secan, y el torbellino los lleva como paja, como hojarasca. Es un argumento tremendo, incluso el mismo argumento está en el libro de Job, pero vean, las naciones y todos sus recursos, y ahora sus gobernantes, ahora sus reyes, ¿sí?, ahora sus poderosos, ahora todas las personas eminentes que se encuentran, desde dictadores, monarcas, gobernantes y reyes, hasta todos los ciudadanos en la historia antigua y moderna, todos estos, vean, no son nada, dicen. Nada. Y el tremendo argumento, los eruditos que afirman, 7 años andaba Nabucodonosor, 7 años, comiendo pasto, como una bestia bruta de la tierra. Y cuando volvió en sí, por haberse glorificado a sí mismo, por haberse exaltado como el Nabucodonosor, yo el responsable de toda esta gloria de la gran Babilonia de la tierra. Y Dios le obligó a confesar, y sus palabras, todos los moradores de la tierra por nada son contados, en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra hace según su voluntad, y no hay quien estorbe su mano ni le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Y el punto llega al extremo en donde Proverbios dice, escuchen el lenguaje, como una corriente de agua. Si es la corriente de un arroyo, no es alas, no son tormentas de agua, como una corriente de agua. Es el corazón del rey. en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que él, lo que Jehová quiere. ¿Quiénes son los reyes? ¿Quiénes son los grandes? Dios ejerce una soberanía absoluta sobre las aguas, sobre el espacio, sobre la tierra, sobre las naciones, sobre los recursos y sobre los gobernantes. Hay un paralelismo aquí con el Apocalipsis y la gracia común de Dios y las cosas que serán afectadas cuando Dios comienza a mover y a sacudir todo lo que puede ser sacudida en esta tierra. Pero pongamos a un lado eso para decir lo siguiente. No importa si se trata de Alejandro, no se fija Dios en el Hitler, no se fija Dios, vean, en Napoleón, no se fija Dios, salvo para humillarlo, en el gran Nabucodonosor, no. Dios, vean, puede humillar a cualquier persona. Y el último punto, el séptimo punto en la lista, ya se nos fue el tiempo, es que Dios cuenta, esto es el versículo 26, las estrellas, ¿sí? Saca por cuenta su ejército de estrellas, a eso se refiere, Él las hizo, y cada uno de ellas las llama por su nombre. Ahora, otra vez, los científicos afirman que el número de estrellas es incalculable, que hay aproximadamente 100 billones, que sería 100 con 6 ceros, no, con 9 ceros, 100 billones de galaxias, y que cada galaxia tiene un promedio de 100 billones de estrellas. Entonces, 100 con 9 ceros de galaxias, cada una de las galaxias con 100 por 9 ceros de estrellas. Y el Salmo 147 dice que Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por nombre. ¿Sí? Por nombre. Y luego pasa en este argumento al conocimiento que Dios tiene de nombrar y llamar por su nombre en las 100 billones de galaxias, en cada una de ellas, por su nombre, cada una de las 100 billones de estrellas, dice. Y no es de sorprendernos cuando nuestro Señor Jesús dijo, y aún los cabellos de vuestra cabeza son todos contados, dijo, y aún los cabellos de vuestra cabeza son todos contados. Y cuando pensamos en nuestro tema, a la luz de estas comparaciones, ¿sí? Un Dios infinito, eterno, autosuficiente, y el hombre no siendo más que una criatura finita, limitada, mortal y débil. ¿Sí? Y el eco de las palabras del apóstol Pablo, el profeta Isaías repite la pregunta, ¿a quién me compararás? ¿A quién me harás semejante? Y el argumento, en el mejor de los casos, todos somos criaturas dependientes, insuficientes, incapaces, necesitados y débiles. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Y el apóstol Pablo, con los que se atreven a discutir con este gran Dios, les pregunta, ¿quién eres tú? Y luego agrega, oh hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? Dirá el vaso al que le labró, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú? Y esa es la pregunta con la cual tenemos que concluir el segundo estudio sobre el gran ídolo del mundo. ¿Quién eres? Hay una revista que circula por la Ciudad de México y supongo varias partes de esta ciudad, varias partes de esta república. ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres? Frente a este Dios, ¿quiénes somos? Sin Él, no tenemos el peso ni siquiera del polvo. ¿Sí? Y sin su perdón, sin su misericordia, sin su amor, sin su salvación, ¿qué haremos para escapar de sus manos? Por lo tanto, Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esa negación de nosotros mismos es el primer paso, en realidad el más difícil paso, para entregarnos a quien, a aquel que es nuestro Señor, aquel que es nuestro Dios. Oremos, Padre Celestial, vamos a...